Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Es un gusto estar con todos ustedes en esta mañana con bastante neblina, un banco de neblina muy denso, en algunas áreas más densas que otras. Así que si usted viene manejando, por favor, hágalo con precaución, guarde las distancias, prenda sus luces. Si es necesario, en algún momento ponga intermitentes, dependiendo de la visibilidad que haya en el camino. Así que, por favor, maneje con mucha precaución, lo esperan de vuelta en su casa y lo esperan completito, sin accidentes. Además, si usted va hacia el aeropuerto, tiene salidas o va a buscar a alguien, infórmese, porque pues por la situación climática, muchos de estos vuelos pues han sido pospuestos, ya sea la salida o la llegada, debido a la falta de visibilidad en esta zona. Así que tómelo con calma, vaya tranquilo, maneje con mucha precaución, por favor, usted es lo más importante. Así que, pues vamos a arrancar este programa, vamos a tener hoy varios temas, vamos a hablar acerca de pues la transición, los diferentes rumores. Ayer hubo muchos rumores, noticias que se confirmaron después, algunos que han generado expectativa con respecto a que se dieron a conocer solicitudes de la Fiscalía contra Delitos del Patrimonio y muchos otros casos que se han estado dando con respecto a la transición. Y uno pensaría, y lo más sensato es pensar que, bueno, se va a dar una transición en lo más tranquilo posible, dentro del marco establecido. Sin embargo, pues siguen habiendo recursos, arrecian los recursos legales ante transición. Esto es lo que trae para hoy Prensa Libre. Más amparos, resoluciones y audiencias a favor o contra el cambio de mando. Esto es una de las principales notas que trae para hoy Prensa Libre. Además, una entrevista también. Y bueno, el presidente Yamatei se fue de gira artística a Estados Unidos. Muchos especulan que posiblemente sea el último viaje durante un buen tiempo de Yamatei en este lugar. Se fue a la OEA a criticar la injerencia de la OEA, a asegurar que va a entregar el mando. Hay algo muy interesante en el discurso del señor Yamatei, y es que ya empezó a hablar de entregar el mando al candidato electo Arévalo. Anteriormente lo que decía era que iba a entregar el mando, nunca decía a quién, pero sí decía lo voy a entregar. Ayer, por lo menos, tal vez porque era la OEA, pues les dijo que se lo entregaría al señor Arévalo. Se lavó las manos, yo no sé si al final dejó sola a Consuelo Porras en esto, como decimos en coloquial, la vendió, la dejó ahí colgada de la brocha, se llevó la escalera y dijo yo no fui, yo no sostuve la escalera, yo ni llevé la escalera, ella solita agarró aviada y para mí la dejó colgada de la brocha, diciendo que era el Ministerio Público el que estaba haciendo estas cosas y que no era su gobierno, no era él per se. Y pues criticó que también que el gobierno de Estados Unidos pues haya tenido injerencia en todo esto y que le haya quitado la visa. Empezó hablando de diputados, pero continuó con personas cercanas, léase, entiéndase, como Miguelito. Y esto es parte de la gira artística del presidente Yamatei en los Estados Unidos. Además, se reunió con senadores. Y también hay otra nota que pues llama la atención, y es que un magistrado suplente, el magistrado Ronnie López, denuncia que, de esto de la Corte de Constitucionalidad, denuncia amenazas de muerte por resoluciones que él ha emitido. Y por otro lado, pues la entrevista que hiciera Prensa Libre y Guatevisión al presidente electo el señor Arévalo, al cual hemos invitado en múltiples ocasiones y esperamos que, pues, así como ha dado pues las entrevistas, sea también abierto, así como va a ser abierto en su gobierno, pues sea abierto a venir a los medios y no solo pues en época electoral. Esperamos esa apertura tanto de él como de la vicepresidenta y de el gabinete. Que, por otro lado, otra de las notas fue la que la nombrada ministra para Energía y Minas puso a su disposición el cargo. Así que hay varios temas de los cuales renuncia. Hablar. ¿Qué tal? Sí, ella puso a su disposición el cargo, renuncia y el binomio decide.
No, pero ahora sí ya dijo que ya no. O sea, en la carta que... O sea, primero pone a su disposición el cargo en uh-huh. la mañana o amanecemos con esa noticia ayer, pero en horas de la tarde
dice puso que renunció que la no, carta, decía sí, que renunciaba. Ya sí, no
que
hay
renunciaba, ya no hay vuelta atrás. Dice yo no puedo seguir. O sea, lo que ha estado pasando, esta campaña negra en mi contra en Twitter, por las entrevistas que yo di hace 6 años y que yo estaba tratando de hacer lo mejor, etcétera, que yo no pertenezco a ningún gremio y tengo una maestría en derechos humanos, etcétera. Uh-huh. Entonces, con todo esto, pero dice no, o sea, yo ya no sigo. O sea, agradezco que me hayan tomado en cuenta, pero ya no, ¿verdad? Y le deseo lo mejor al presidente Arévalo y a la vicepresidente Karim.
Lo cual lo convierte en algo bastante complicado porque se vuelve el tema de... Ahora en lugar de la lista de las tachas que saca la CICIG, pues se convierte en el tema de la lista que saquen las cuentas. Y a veces muchas cuentas anónimas, ¿verdad?
Sí, y yo te diría, porque es muy interesante el fenómeno, ayer Franco decía este fenómeno de la herradura, ¿no? Que los extremos se unen, o sea, una extrema derecha que empieza a criticar y decir, mire, ya vio, o sea, todo lo que les... O sea, es chistoso porque la crítica es, ya vio todo lo que les prometieron, es mentira, porque dijo que era sin CACIF y ahí está con CACIF. O sea, es chistoso, es como quien dice, mire, ¿no? O sea, lo que está tratando de probar es que está mintiendo, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, pues la izquierda dice, ya vio, nos traicionaron. Y es al final, se une la crítica, ¿verdad?
Pero es que al final estas extremas son colectivistas.
Por supuesto.
Y esto es algo que es muy importante entenderlo. Por eso a mí el tema de derecha e izquierda no me hace sentido.
A mí tampoco.
Me hace más sentido el colectivismo versus el individualismo.
O el estatismo versus, sí.
Y ese colectivismo donde el gobierno interviene en todas las acciones del individuo, las acciones del país, que pueden ser para la agenda de personas que creen en la repartición, ya sea de privilegios o de riqueza.
Claro.
Entonces, cada quien busca usar al gobierno para sus agendas versus la opción del individuo, donde el gobierno no reparte, donde el gobierno lo que hace es defender el derecho individual.
Sí.
Y que ese es su trabajo principal.
O sea, como decía un amigo, o sea, pues me interesa llegar al gobierno. Bueno, él lo decía en el sentido de lo que hacen los otros, ¿verdad? no para ir a arreglar las cosas, sino para que me toque a mí ahora.
Ajá, sí. Exacto. Sí. Y entonces,
o sea, ahora voy a buscar mis privilegios.
Por eso se unen, porque en el fondo o en la raíz
es
la misma idea. Lo único es qué agenda voy a imponer.
Exacto.
¿Cómo voy a usar el poder para imponer mi agenda?
Ahora, en este sentido, yo creo que el asunto es interesante y preocupante, ¿no? Porque ¿en qué momento empiezas a pensar que todo lo que suceda en un gobierno va a estar influenciado específicamente por lo que se pueda decir o no en redes sociales, ¿no?
Que no fue la única criticada, y la pregunta es si esto le pone más presión a los demás que también han sido criticados.
Por supuesto.
Porque al final...
Y ahí es donde, bueno, o sea, yo creo que hay muchas aristas, o sea, una de estas aristas importantes es, bueno, o sea, puso a disposición su cargo y después le dijeron, mira, mejor si renuncia, porque, o sea, si nos estás causando un gran daño, yo no te puedo decir que no vas a tomar posesión, porque eso sí sería peor. Uh-huh. O sea, te acabo de presentar y después no, entonces mejor renuncia.
O sea,
¿sí?
Tú lo que piensas es que seguramente... Vamos a decir, es muy probable, vamos a aumentar la probabilidad, que no haya tenido el respaldo de su jefe.
Bueno, eso estoy casi seguro.
Porque al final tú puedes sostener
como dice aquella oración o rezo, ¿sí? Por ¿cómo es? Palabra, acción u omisión.
Por palabra, acción u omisión.
Sí, o sea, entendiendo que ayer, o sea, ellos seguramente estaban preocupados por otras cosas.
Sí. Claro, por lo que pudiera hacer el Ministerio Público.
Por lo que, está tratando de hacer el Ministerio Público, por lo que está pasando en el Congreso, que la señora presidente estaba diciendo que la bancada estaba muerta y después que no. Y después que otro requisito más para llegar a ser diputados.
Pero dijo que al final que se había equivocado la contadora.
La auditora. ¿Pero te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta? ¿Qué? O sea, es una cosa no pequeña, no menor. O sea, primero que todo era completamente ilegal, completamente inconstitucional, ¿sí? Pero una cosa, presentar la cuenta corriente. O sea, ¿qué otra cosa se van a inventar para que otro fulano tenga ese poder de ventanilla de calificar algo, uh-huh, ¿sí? Ayer hablamos del finiquito, uh-huh, anteayer. ¿Sí? O sea, cómo se vuelve un asunto que sin ser un juicio, ¿sí? Simplemente te pusieron una tacha y tú no te dio tiempo de... ya estás.
Pero ¿no te das cuenta que al final llegamos al sistema de justicia deficiente e ineficiente? Claro. Y que al final le favorece a los pícaros que que funcione así? Porque todo llega al sistema de justicia en cuanto a que hay que dilucidar las denuncias, hay que demostrar la culpabilidad en un sistema que va... pues es que decir como tortuga es piropo.
Bueno, y no solamente como tortuga, sino que, o sea, te das cuenta que algunas cosas salen...
un poco independiente.
Completamente no independiente, ¿no? O sea, si cuando tú tienes... O sea, ayer hablaba con un amigo abogado me decía, mira, pero es que el debido proceso, y mira, es que no puede ser que vaya a pasar esto porque el antejuicio... Entonces le digo, es que ya te diste, no sé si te has revisado, pero la ley del antejuicio no incluye al presidente y el vicepresidente electos, no los incluye. O sea, solfeón ahí, ¿no? O sea, yo, desde el punto de vista que no soy un positivista, uh-huh, en el sentido de que tiene que estar escrito que ahí...
Con la coma y todo.
Sí, con toda la cosa esta, sino que entendiendo la filosofía de lo que quiere...
Porque luego también hablan del espíritu de la ley.
Por supuesto, y ajá, ese es el punto. Ahora, no desarrollista como quieren algunos, uh-huh, o sea, que entonces quieren interpretar progresivamente, porque ese es al final, ¿sí? Entender progresivamente la ley, sino que en el sentido de qué es el espíritu. O sea, el espíritu es proteger el del antejuicio, ¿no? O sea, que no puedas tomar un acto arbitrario. Entonces me dices que, mira, ¿será pero que no, ya tienen la orden de captura? Y no me estoy refiriendo específicamente, ajá, a la orden de captura contra, que se rumora que está en contra de la vicepresidenta electa. Entonces, es que ya te diste cuenta que no está, le digo, me dice, pero es que aunque no esté, entonces entramos en ese debate porque los dos somos no en el sentido positivista, sino que en el sentido del jus natural o del derecho constitucionario, y decir, mira, es que la lógica te dice que tienen que tener antejuicio. Es más, el Ministerio Público ya tiró una denuncia, pero, y dijo que había que se viera el antejuicio.
¿El antejuicio no es una forma de remediar la ineficiencia judicial?
No,
porque,
no.
Pero es que, mira, si tú pones una denuncia contra un funcionario,
sí,
le primero entra con el Ministerio Público. Ajá. El Ministerio Público debería hacer bien su trabajo de ser el primer filtro.
Es que estoy de acuerdo contigo.
El segundo filtro es el juez. Llego como Ministerio Público, expongo la denuncia, el segundo filtro es el juez. Y si es espuria...
Sí, también la califico.
La califico y digo, aquí no hay elementos, vaya y siga haciendo su investigación, señor Ministerio Público. Pero entonces para mí, la ley del antejuicio no debería existir. Porque hay gente por encima de la ley. Y segundo, existe porque dudas que el organismo judicial haga bien su trabajo y el Ministerio Público también.
Porque lo que realmente dudas es que van a ser politizados. Sí, entonces ahí...
Entonces estás poniendo anestesia al dolor.
Sí, pero de alguna manera es uno de los pesos y los contrapesos. ¿Te recuerdas cuando existía...?
Pero el peso y contrapeso es el organismo judicial.
Pero te voy a poner otro que no en nuestro país, en este momento, no existe, ¿sí? Es el indulto presidencial. El indulto presidencial también sería para calificar la ineficiencia de los juzgados. Que existe, por ejemplo, tú te has dado cuenta, los gobernadores uh-huh. en los Estados Unidos, el presidente en los Estados Unidos, que tienen este derecho a indultar, ¿sí?
Que después cada vez se de que pasa. Menos.
Bueno, no sé si se ejerce menos. Yo he visto que por ejemplo, el presidente Bill Clinton, el presidente George W. Bush, Trump y también Obama, ¿sí? El último día del ejercicio de sus mandatos, firmaron una veintena
ahora,
de indultos.
¿Te das cuenta que es el último día de sus mandatos?
No fue el único día.
Es como que yo deje firmadas todas las contrataciones ahorita el 13 de enero.
Por supuesto,
dejo
todos los cheques, sí, correcto. Pero a lo que me refiero es que cuando lo decía del último día, uh-huh. es que sí todavía lo tienen, pero sí lo ejercieron en otros tiempos. Uh-huh. O sea, no es que no. Exactamente, porque hay cosas que son políticas en el asunto. O sea, yo te pongo, por ejemplo, uno de los antejuicios fue en Inglaterra. O sea, esas te lo digo personalmente, aunque nunca lo conocí, porque obviamente lo mataron, fue a mi bisabuelo. Mi bisabuelo lo condenaron a muerte en Cobán, ¿sí? Con el señor presidente Manuel Estrada Cabrera, estaba en contra de él, lo mandan, le hacen un juicio injusto.
Por traición.
Sedición, una de estas vainas, por levantarse en contra del gobierno, y a un juicio exprés, ¿sí? Lo condenan a muerte, y entonces el Congreso de la República le recuerda al juez, a la judicatura y a la presidencia de que tiene derecho ante juicio. Entonces no habían vehículos, no habían aviones, en 1898 o 99, lo mandan a traer en mula, en caballo, ¿sí? Y la gente lo acompañó hasta San Cristóbal, Verapaz, hasta Santa Cruz, Verapaz, y después él dice, miren, si se hace noche, regresen, él llega a Táctica y lo asesinan, ¿sí? Lo asesinan, que no es lo mismo que lo condenan a muerte. Uh-huh. Sí, hay una diferencia. El resultado es el mismo.
Claro.
Para la familia y para él el resultado fue el mismo.
Claro.
Pero la percepción no fue la misma.
No.
Ahora, y el otro fue en Inglaterra. En Inglaterra le pusieron una denuncia a alguien, a un grupo de congresistas, los echan presa, ¿sí? Entonces, mientras los echa presa y el juez califica que no hay suficientes elementos, aprobaron una ley. ¿Sí? Entonces lo saca el juez, pero ya estaba aprobada la ley. Entonces el punto es proteger ese asunto. O sea,
dado cuenta que al final se ha desvirtuado y que al final en lugar de arreglar el brazo fracturado, hemos seguido poniéndole ya primero empezamos con la venda, ahora llevamos un yeso y ahorita vamos por una prótesis.
Sí.
Cuando el problema es que el brazo está fracturado. Y lo que yo veo es que cada vez se ha ido politizando el sistema de justicia.
Sí.
En lugar de volverse un elemento técnico que sirva de contrapeso, lo que está sirviendo el sistema de justicia, incluyendo a el Ministerio Público como un brazo que busca que se imparta justicia a través de elementos técnicos,
uh-huh.
se ha convertido también, desafortunadamente, y no solo en esta administración o en esta gestión, en un aparato represor o ejecutor de agendas que llega a lo otro. Entonces, el tema de los antejuicios y si tiene o no los presidentes electos antejuicio, los candidatos electos antejuicio, entiendo que es una medida como, miren,
salvemos,
como sabemos que aquí puede pasar cualquier cosa, pongamos una ley que los proteja de las arbitrariedades que pueden suceder.
Claro.
Ahora, estas arbitrariedades también pueden ser, no solo pueden ser arbitrariedades, también pueden haber elementos muy válidos.
Por supuesto que sí.
Como los diputados que salían borrachos y decían, en plena pandemia, y decían que estaban fiscalizando. Es que eso no tiene sentido. Y es ahí donde ese abuso pierde todo el sentido cuando no hay un juez que pueda determinar si el señor es una denuncia espuria, no hombre, el señor está borracho, está incumpliendo con una norma que él mismo aprobó.
Uh-huh.
Y, y, Aquí no hay ninguna excusa.
Mira entonces, lo que sucedió en Inglaterra recientemente, que el primer ministro
hacía fiestas.
Hacía fiestas.
Boris Johnson.
Sí, estemos de acuerdo o no que las leyes estaban equivocadas en el sentido de que eran demasiado restrictivas, que quitaron la libertad de las personas, pero que entonces, porque él mismo se está defendiendo así. O sea, las leyes que aprobamos.
Las leyes que yo pedí.
Que aprobamos. Sí, realmente yo no estaba a favor, entonces había derecho a hacer fiestas, sí, y por eso había fiestas. Bueno, pero otra vez, lo que quiero decir con el asunto de Boris Johnson es que sí lo están persiguiendo. O sea, porque el sistema sí funciona. O sea, cuando tienes un verdadero sistema judicial que protege la vida, la libertad y la propiedad. O sea, ese es el punto.
Mientras tanto seguimos
aquí no. O sea, aquí se baja el diputado, orina en el periférico, sí, o sea, y no importa, asesina a la novia. O sea, yo no sé si tú, bueno, ni siquiera estabas en Guatemala, no, pero no sé si conocías el caso, pero en el periodo de gobierno del presidente Vinicio Cerezo, pues él tenía mayoría en el Congreso, sí, o sea, el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca tenía mayoría en el Congreso, y un individuo, un diputado, sí, murió, murió la novia, sí, bueno, la novia murió asesinada, sí. Entonces entonces empieza el proceso de antejuicio, etcétera, sí, al final no le quitan el antejuicio porque había mayoría, o sea, ellos mismos se calificaban,
se protegieron.
Sí, pero la duda era si la había matado adentro del apartamento o en el balcón, sí. No si no la había asesinado. Ahora, el problema es que el tipo termina de ser diputado y ya no lo persiguieron.
Claro.
Sí, o sea, ese es un verdadero problema. O sea, ¿por qué cuando termina su periodo de funciones no es perseguido? O sea, tienen que ser perseguidos. El que tenía derecho ante juicio tiene que... O sea, por ejemplo, ahorita está el ministro de Comunicaciones con un proceso ante juicio. Él termina su función el domingo, porque va a haber una nueva ministra de comunicaciones, bueno, digo una nueva ministra o un nuevo ministro, ya no sabemos, sí, pero de que va a haber cambio, va a haber
nuevo gabinete.
El lunes esta persona debería estar en un juicio en tribunales. Debería estar. Ese es el punto. O sea, porque el antejuicio era solo mientras él era ministro.
El cargo, claro.
Sí, y así también otros, como el presidente Jimmy Morales, sea verdad lo que le calificaron o no, ¿sí? Pero debería someterse a los tribunales.
Y que es ahí donde el juez determina si lo que está, claro, solicitando el Ministerio Público tiene sentido o que continúe la investigación.
Correcto.
Porque, y en ese sentido, pues, se arrecian estos recursos legales ante la transición. Y a mí...
Ahora, ¿te das cuenta que sí? O sea... esto genera pues una desconfianza, una falta de certeza en lo que está pasando. Ayer hablaba con una persona y decía, pues que si yo fuera Karin Herrera estaría escondido. Otro dice, yo me iría a esconder en un closet adentro del Teatro Nacional hasta el domingo. O sea, yo me pude imaginar eso. O sea, que ahorita la iban a dejar y la metían en una bodega y la... ahí en el Teatro Nacional escondida, y entonces aparece a las, qué sé yo, a las 2 de la tarde del domingo, cuando le van a tomar posesión, y el Ministerio Público queriendo entrar con el rey Juan Carlos, con posiblemente la vicepresidente Kamala Harris, ¿me entendés? En aquel, que la palabra correcta aquí sería un desmadre, ¿sí? Imagínate eso.
Es que parece, sí, es que da risa, parece de estas comedias de humor negro, de inglesas, con un humor negro y que en Guate, pues, que sí, es mejor ríes para no llorar. Hay una frase de mejor reír para no llorar. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, aumentan las acciones legales, investigación del caso Toma de la USAC, 2 amparos y consultas legales al Tribunal Supremo Electoral, cuestionan la viabilidad de dar posesión a funcionarios electos. Esto es parte de lo que traen las noticias para hoy con respecto a estas acciones y con todos estos rumores. Porque si hay algo que concuerdo, y esto lo decía el doctor de la Torre, en Guatemala nunca te aburrirás. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Libertópolis.com.
Una felicitación a Verónica Noemí González Romero, que estuvo de cumpleaños ayer y la hija me pidió que la saludara y no la saludé ayer, no leí el WhatsApp, pero hoy la saludamos. Para que tenga no que solo un día, sino que siga la fiesta y que tenga un año completo de alegrías. Bueno, una de nuestros oyentes.
Sí, sí, muchas felicidades, muchas felicidades. Y por bueno, entonces, aumentan las acciones legales, la Fiscalía contra Delitos del Patrimonio solicitó al Tribunal Supremo Electoral, esto en una carta enviada al Tribunal Supremo Electoral, solicita una certificación de información relacionada con la elección de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. En esto le pregunta y el TC pues manda, le dan una hora para que entregue la información. Imagínate.
¿Qué te parece? ¿Una hora? ¿Qué le pasa a esa gente?
¿Y podemos nosotros mandarle una carta al Ministerio Público para decirle, le doy un mes para que resuelva este caso? ¿O para que avance? Porque hay asesinatos.
Sí.
Asesinatos que llevan años sin resolverse. Hay personas que han metido una denuncia por estafa, vamos a ver, que no hay delitos contra la vida, pero los delitos contra la vida deberían ser prioritarios.
Sí.
Y luego hay contra el patrimonio, como este.
Correcto.
Pero contra tu propiedad privada. Me invadieron.
Claro.
Me estafaron.
Sí.
Y esos pasan.
Me asaltaron. Me extorsionaron.
Y esos pasan mucho tiempo en resolverse.
O no se resuelven.
O nunca se resuelven. Y cuando digo mucho tiempo, hablo de años. O sea, no digo, llevan 2 meses, 3 meses. No, llevan años. O nunca se resuelven.
Y además de eso, tenemos muchos delitos que son de Vox Populi, que no se investigan, que no se ven. O sea, que como hemos dicho, o sea, ahorita no recuerdo exactamente, pero lo dijimos esta semana. O sea, hay delitos aquí importantes que se han cometido y que no tienen ninguna celeridad.
El tema de las vacunas, a mí me indigna el tema espantosa. De las vacunas. Es que solo el 2020, entre la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, hay tanto que investigar.
Claro.
Tanto que investigar porque hubo tanto lodo donde se atascaron.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, pues, en todo el tema de los contratos de las medicinas, en todos los contratos de construcción que no existen,
todos estos
que
fondos
no
que mandaron a fideicomisos
que no hay. Después también cuando tú hablas acerca del sistema educativo, que se compraron miles de bolsas para darle a los niños y bueno, ¿dónde
embolsados está? Embolsados. Es que no entendiste. Eran bolsas para embolsarlas.
Embolsarse, okay. Sí. Bueno, entonces eso no hay ninguna investigación, nada.
Claro.
Sí,
entonces,
o sea, no importa.
El tribunal el Ministerio Público le manda
una hora,
le da una hora rapidito y de buen modo.
Sí.
Rapidito y de buen modo en donde el tribunal.
¿Qué pasaría si no lo hace? Porque es el Ministerio Público, no es un juez.
Entonces entraría el tema de
denuncio.
Obstrucción de la justicia.
Sí, entonces denuncio.
Entonces
por
te
una
vas
hora.
Por obstrucción de la justicia.
Como que si el Ministerio Público no obstruyera la justicia en casi nada.
¿Podríamos demandarlos? ¿Y quién los investiga?
Ellos mismos. Sí.
El Tribunal Supremo Electoral habría.
Amolados estamos.
Y el Procurador de los Derechos Humanos. Porque se supone que es el procurador de los derechos del individuo, ¿no?
Sí. Mira,
y el derecho a que te respeten tu vida, tu propiedad y tu libertad es lo básico.
Ayer estaba revisando algunas cosas del escritorio y encuentro el primer informe del PDH.
¿De sí, cuál?
PDH. Ah. Sí, de su primer semestre, o sea, ya hace algún año, ¿sí? Y digo yo, qué gastadera de papel, qué gastadera de nada. O sea, si no hizo nada. O sea, ¿qué es lo que pretende? O sea,
como
y por supuesto
alcalde,
que lo tiré al reciclaje, o sea, ni siquiera lo abrí.
Como porque, el alcalde que inauguró la rampa.
Por supuesto, sí, okay, por supuesto.
Y gastaron más en la inauguración que en la rampa.
Por supuesto.
El Tribunal Supremo Electoral habría certificado.
¿No te parece que habría que prohibir todas estas ahora
inauguraciones?
Que están, o estos cambios de poder, por ejemplo, cambia el presidente de la Corte de Constitucionalidad, cambia el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el relator contra la tortura.
¿Qué?
No, que hayan estos actos onerosos,
ya.
Sí, donde alquilan un hotel, donde dan comida para hacer un pinche y cochino a memoria de labores o traspaso de mando. Es que no debería de pasar. no debería estar. Esto, bueno, o sea, María Dolores, tú ahora sos, aquí está la estafeta y se acabó.
Y una foto y un comunicado, ya estuvo.
Sí, o sea, no debería haber, no se pueden gastar el dinero de los tributarios en eso, ¿sí?
Sí, y después no alcanza.
Y después quieren más.
Y quieren más.
Porque la fiesta
quieren
era más 3 grande.
Quieren 3,000 millones
porque,
más.
Porque no alcanzaron los invitados.
3,000 millones más. Sí. Con eso empezaron, ¿verdad? Claro. Ya después le bajaron. Va, pues no eran 3,000.
Eran 1,800.
1,800. Es como el así, no sé si fue la táctica de mamá, estoy embarazada. Bueno, no es cierto, solo me eché todas las materias. Entonces tratas de, va, de pudo haber sido peor. Entonces sí. El Tribunal Supremo Electoral habría certificado a la Fiscalía la fecha en que se abrió y finalizó el proceso electoral, así como la información de cuándo fueron declarados electos el presidente y la vicepresidente. También se requirió la información sobre la resolución o el acuerdo que declaró electos a Arévalo y a Herrera y la fecha prevista para la toma de la de posesión. Esta fiscalía...
Y te hago una pregunta. Sí. ¿Y todo eso no es Vox Populi? O sea, ¿para qué lo pides?
No está en la información pública. Debería estar en la información pública, ¿no?
Pero, y además de eso es Vox Populi. O sea, ¿cuándo fue...? Ahí estuvo la fecha de la acreditación.
Ajá, sí. Pero debería haber documentos que...
Sí, por supuesto que debería
estar publicado.
Están
en el diario oficial, en el diario de Centroamérica.
Sí, o sea, con ninguno
eso,
de estos...
Eso te puede servir para...
Ninguno de estos pendejos del Ministerio Público puede buscar en el diario oficial. ¿Y o con sea, lo eso, tiene que pedir en una hora?
Y con eso, pues es que es más fácil, ¿no? Hazme
el trabajo. Hazme la chamba.
Solo porque ChatGPT no se los puede dar. Sino ChatGPT, porque ChatGPT se pone muy creativo.
Sí, también.
Entonces, sí,
ya ves que ahora ya está.
Y que no sirve para. Y que no podría. Y no tendría. Que recuerda que hubo un juez. No, perdón. Un abogado. No sé si fue en Estados Unidos, pero sé que fue en Estados Unidos o Inglaterra. Utilizó un antecedente, porque en Estados Unidos se usa la jurisprudencia.
Sí.
Esto quiere decir que se basan en casos previos para sustentar tu caso. Y. Se usó un caso que nunca existió y que resultó que ChatGPT se lo inventó y lo cacharon, porque entonces él dijo...
¿Y lo cacharon? ¿Y lo qué? ¿Lo, sí, lo expulsaron,
lo expulsaron
del,
de, la
de la universidad? ¿De la bar? ¿Del bar?
Sí, porque...
Del bar es porque, el colegio de abogados, solo ajá, para que lo eso, entendamos.
Entonces dijo... honorable juez, en base a la resolución o a la sentencia emitida por el juez fulano, bla, 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 la fiscalía se puso pilas e investigaron y resulta que no existía tal cosa.
No existía tal caso.
Exactamente, tal caso, tal resolución. Entonces, pues me imagino que en lugar de buscar en el diario de Centroamérica, pues es más fácil. O sea, no se lo puedes pedir a ChatGPT porque corres ese riesgo.
Claro.
Tienes que, entonces bueno, mejor lo pides.
Creo que no tienes suficiente información en ChatGPT ahorita de Guatemala, pero sí, pero tienes toda la razón. O sea, ahora, yo sí no entiendo.
Sí, el diario
no
de Centroamérica, porque ¿qué fue lo que solicitaron? La fecha en que se abrió el proceso electoral. Hay una convocatoria y se emitió un acuerdo.
Claro.
La fecha en que finaliza el proceso está en el mismo octubre, está
en el mismo acuerdo. 2023.
Fecha en que se declaró electos al presidente y vicepresidente en el proceso electoral.
Fue a todas luces se notó porque se hubo
y
una
debe haber un acuerdo también.
¿Te acuerdas
donde
que fue el mismo día que cancelaron o suspendieron a Semilla?
Exacto.
Etcétera. Sí.
Y debe haber un acuerdo.
O sea, ¿por qué tú y yo si nos recordamos
candidatos
de esta gente
que fueron declarados electos presidente y vicepresidente en el proceso electoral? Debe haber un documento.
Está.
Y debe
de hecho,
estar
yo
publicado.
No sé si te diste
pero
cuenta,
entonces no hay información
pero yo
pública.
Yo dejé ahorita una fotocopia de los diputados electos aquí. O sea, no sé si te dieron copia. Sí, pero pero bueno.
Pero
o sea,
es otra historia.
Pero está. No,
pero existe.
Pero existe. Sí, existe.
Luego, pero aquí solo dice electos presidente y vicepresidente. O sea, no uh-huh. se fueron. Y después... La resolución o acuerdo y o decreto que declara electos. Eso también debe estar publicado, ¿no?
Bueno, por supuesto que sí.
Fecha de toma de posesión de las personas que fueron declaradas electas y presidente y vicepresidente.
O sea, que lean la Constitución.
Esto...
Que lean la Constitución. O sea, ¿qué les pasa? Ahora, te voy a hacer una pregunta. De todas esas cosas, o sea, cuando tú analizas
¿qué información es confidencial que no...
Cuando analizas todos los requerimientos y esa información, ¿cuál sería la conclusión que tú podrías decir? O sea, porque no es como cuando tú estás buscando o haciendo una investigación y es que, de un uh-huh. crimen, y entonces, mire, deme la información de tal día a tal hora, cuando usted pasó por tal lado, o dónde se encontraba usted, o por poner un asunto,
o,
¿no?
O deme el informe o, sí, de pericial que se hizo de
o
tal.
O sea, decime, ¿para qué sirve esto? O sea, ¿cuál es el sentido?
¿Qué es, una guerra psicológica o qué?
Es una estupidez.
Yo me imagino que el maquillista del binomio electo va a tener mucho trabajo para hacer que se vean, porque las ojeras estilo panda no.
Bueno, porque yo te digo una cosa, también hay que darse cuenta que con las preguntas que les hicieron cuando entregaron, cuando no hicieron la revelación del gabinete de gobierno, sí viste esas caras que hicieron Bernardo y Karin cuando se volteaban a ver con las preguntas de los periodistas, que son de verdad muy chistosas. Sí. O sea, sí, el maquillista va a tener mucho trabajo.
Mucho trabajo. Sí. Y luego es interesante, dicha información no puede ser revelada a ninguna persona de conformidad con el artículo 314 del Código Procesal Penal.
¿Ah, no puede?
No puede ser revelada. Lo que
todo lo que ya conocemos,
lo que ellos enviaron no puede ser revelado. Pero okay. Pero todo esto se sabe e incluso está publicado.
O sea, ¿te das
yo creería que
si
está publicado la mayoría?
Tú y yo dijimos que la fecha de toma de posesión que es el 14 de enero, tal vez estamos revelando información
y que la Cancillería,
o podríamos ser acusados.
Y que la Cancillería ya estableció el programa y dice a qué horas es
sí,
cada cosa.
Todos, el Congreso, ajá. No solo la Cancillería, sino que el Ejecutivo en pleno. Ajá. Pero bueno, como tú y yo estamos hablando de una fecha
del programa,
pero estamos revelando
del cambio de posición,
esa fecha, tal vez nos dicen que alguien nos sopló la fecha de esa de documento que ellos enviaron.
Eso está
mira,
tan,
que es una
tan claro y tan
estupidez.
Tan claro y tan transparente como este banco de neblina que tenemos aquí en esta zona, que por favor maneje con mucha precaución, porque aquí no. Y como y esto está, que no se ve ni rosca. No le entendemos. Entonces aumentan estas acciones, se acumulan acciones. Ahora, no estamos defendiendo al binomio o al partido. Porque luego hay gente muy simplona que dice, es que ahora ya son chairos o ahora... que pues miren, digan misa. El que quiere entender, que entienda, y el que no, que tergiverse. Lo que estamos hablando es de la seriedad de la investigación y que esperamos un Ministerio Público profesional. Y a mí la verdad me preocupa muchísimo porque yo sí considero que hay elementos muy profesionales, elementos valiosos dentro del Ministerio Público que se están ahogando en ese pantano, en esa miseria que están haciendo por intereses políticos dentro del Ministerio Público, y que a todos los ciudadanos debería preocuparnos esto, porque son ellos los que ejercen la persecución penal.
Mira lo que pone en riesgo la justicia a largo plazo. Porque primero tienes una CICI que inventa casos. ¿Sí?
Exacto.
Y que entonces dices, bueno, si yo entro al Ministerio Público, que era lo que pasó, ¿no? Que mucha gente pues aplicó al Ministerio Público pensando que la idea era la justicia.
Sí, y yo sí creo que hay gente
y los valores. Sí,
y que
por
persigue
supuesto.
Ese sueño.
Yo creo que yo todavía soy, o sea, ya se me debió haber pasado, dirían algunos. Sí, bueno, ya no debería de ser tan. Pero, o sea, que sigues pensando que en un momento dado podemos tener justicia, y entonces aplicaron y les dijeron que no. O sea, simplemente que no, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál era la razón? Dices, pero si era intachable, el tipo intachable, una buena... O sea, simplemente porque no era el perfil de lo que ellos necesitaban, que era gente que les tapara o que estuviera de acuerdo. Ahora igual. O sea, imagínate, un abogado, un buen investigador, un criminalista, o sea, tiene que llegar y decir, mire, pues aquí lo importante es que usted salga en la conferencia de prensa junto con nosotros
diciendo
a decir sandeces. Sí.
O sea, lo importante no es descubrir la verdad,
sino decir las sandeces que nosotros queremos decir.
No.
Va. Entonces, ¿quién va a querer ser de las buenas personas, de los buenos funcionarios o de los buenos guatemaltecos? ¿Quién va a querer ser del Ministerio Público después?
Y si estás ahí ya metido, imagínate
ya
que debe ser horrible.
Ya te llevo.
Debe ser horrible. Entonces, lo que estamos cuestionando es esa falta de profesionalismo que es más show político, que va más hacia otro tema. Y por otro lado, pues yo espero que también esta fiscalía contra delitos del patrimonio, y me pregunto, ¿el patrimonio de quién? Porque si es contra el patrimonio, ¿y dónde está? ¿Dónde nos están defendiendo a los contribuyentes? A los tributarios, perdón, voy a corregir. Sí. ¿Dónde están defendiendo el patrimonio del tributario? que está dando de su dinero
para que haya algo,
para que se haga algo y que no se hace nada. O sea, y el patrimonio del tributario, bien, gracias, porque por un lado está el patrimonio del tributario, que paga impuestos, en ese aspecto donde se cuidan los impuestos. Y yo siempre he dicho, y voy a insistirlo hasta que nos quede claro al tributario, miren, cuando el dinero está en nuestro bolsillo, uh-huh, y no presentamos las presuntas rentas del Estado, lo que le corresponde al Estado, porque ojo, usted trabaja una parte de su día y de su vida para el gobierno.
Claro.
Y cada vez, entre más impuestos paga usted, más tiempo más de su tiempo vida se dedica para trabajar para ellos. Además del tiempo que usted dedica para cumplir las obligaciones que le imponen. Porque lo ponen de recaudador, lo ponen de secretaria, lo ponen de capturista de datos. Eso es adicional. Aparte es lo que usted paga. Entonces, cuando usted tiene ese dinero en su bolsillo y usted... Vamos a poner el caso que sucede muchas veces. Por omisión, por desconocimiento o porque no conoce el memorándum 45.24, usted comete un error al pagar sus impuestos, lo tratan peor que criminal. Lo persiguen peor que criminal porque ese dinero es sagrado. Mientras está en su bolsillo, ese dinero es sagrado y tiene que llegar a las arcas del... Pero yo no sé qué sucede cuando llega al Tesoro Nacional, que ese dinero...
Ya deja de ser sagrado.
Deja de ser sagrado. Que lo hagan... Es que la palabra piñata que se me ocurrió... Poco. Sí. Piñata es piropo.
Piñata es poco.
Piñata sí. Es poco. Que lo hagan desecho intestinal, ¿qué importa? Uh-huh. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está esa protección al patrimonio del tributario? Aparte, ¿dónde está la protección al patrimonio del tributario que con ese patrimonio genera la riqueza que ellos después se gastan? Claro. Que es mi propiedad privada,
sí, por supuesto,
mi vida,
sí,
y mi libertad para generar riqueza. Y por otro lado, ¿dónde están las denuncias contra aquellos vándalos que destruyeron lo que compraron con mis impuestos? Porque sí hubo destrucción a la Universidad de San Carlos. Mm. Pero el que rompió las computadoras, el que quemó, el que destruyó, el que
se
hizo...
Se llevaron, ¿cómo se llama? Proyectores,
el que destruyeron... Los que robaron...
Destruyeron títulos, computadoras, o sea... No, pero hay algunos aquí, y voy a usar una palabra que para que no se entienda y el que la quiera entender, que, pues qué bueno. O sea, y esos gamberros no importan, ¿no? Porque claro, como estaban protegiendo una disque en contra de un fraude, que también posiblemente...
¿Que hay otra
existido.
Investigación ahí?
Sí, pero, o sea, el hecho de que se haya cometido una ilegalidad no justifica otra.
Claro.
Sí, no justifica otra.
Entonces, al final, y esto es... ¿Y sabe cuál es el problema de todo esto? Y no estamos defendiendo a nadie. Es que da la percepción de una justicia selectiva.
Y es que... Pero es que lo que tú dices es muy correcto. Sí, nosotros no estamos defendiendo a personas. Defendemos principios. Qué fácil es defender principios. Sí, porque entonces no te equivocas, María Dolores. O sea, no te equivocas.
Bueno, no es tan fácil.
Bueno, no.
Porque te puedes dejar llevar por...
No, pero yo lo que te digo es que fácil es porque entonces... ¿vives como más tranquilo? Sí, yo por lo menos te digo una cosa.
Sí, porque te da integridad y
la
consistencia.
La conciencia es tan rica, ¿sí? O sea, no estás defendiendo personas. No. Porque el día de mañana, otra persona, posiblemente cercana a ti, comete este asunto y simplemente es el principio, ¿sí? No tienes... O sea, es por principios, no por personas, no es por bandos. No es porque este se parece a mí o porque es de mi grupo o es de mi secta o lo que sea, sino que se trata de... principios. Y entonces es mucho más fácil la vida.
Efectivamente. Entonces, aumentan las acciones legales. Por otro lado, el partido político estaría suspendido, el Registro de Ciudadanos habría cambiado su posición. La diputada electa Andrea Reyes, esto es otra noticia y esto tiene que ver con el tema. Por un lado está que asuma el gobierno el presidente Arévalo electo, el presidente electo Arévalo y Karin Herrera. Y por otro lado está el tema del Congreso.
Y el asunto acerca de específicamente de del bancada. Partido Movimiento Semilla.
Exacto.
Que mira la prisa, ¿no? La prisa de la presidente del Congreso en preguntar, ¿no? O sea, mire qué está pasando con Semilla, y entonces manda a preguntar a todos lados. O sea, pero si ya va a haber una nueva legislatura, o sea, no tenía por qué hacerlo ahorita, o lo único que quiere es que el 15 no puedan formar parte de la Junta Directiva. O sea, esa es la intención. O sea, si hoy el partido está cancelado, entonces no pueden participar. Como lo que acaba de hacer la UNE, no sé si te diste cuenta, de expulsar a dos diputados, a Dean Maldonado y a Inés Castillo. Sí, los expulsa y de una vez dice sentencia, ¿no? Y no pueden formar parte de Junta Directiva ni de comisiones de trabajo del Congreso. ¡Para la madre!
Posh.
Mire.
A ver, ¿qué sacó la paleta o la chancla voladora la doña?
Sí, por supuesto. Sí, con una patada voladora también. otra vez, insisto.
La telaraña voladora.
Sí, como... estás mezclando. Estás mezclando superhéroes. Pero está bien.
Le decían la arañita, ¿no?
Sí, ok. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Pero la araña. Creo que era de Batman.
Ah, chihuahuas. Entonces, va. Tienen razón. Va.
Bueno,
va.
Pero no sí, importa.
La telaraña voladora ¿sí? les llegó a estos dos diputados.
Pero otra vez, el punto es, y por eso no estoy defendiendo a Inés Castillo, no estoy defendiendo a Dean Maldonado, para nada, ni a Sandra Torres, para nada. Pero el punto tiene que ver con que, o sea, el transfugismo es un acto voluntario. Es cuando yo decido salirme de un partido.
¿Pero y si te expulsan?
Pero si te expulsan, no debería de ser así.
Ah,
o sea,
okay.
eso es una interpretación errónea.
Ya entendí. Transfugismo es me voy.
Sí. Es muy sencillo. Sí. Es muy sencillo. Si me cancelan el partido o me echan, esa no fue mi voluntad.
Decisión.
Sí. Entonces, o sea, esto se vuelve un castigo, se vuelve una extorsión de parte del partido para mantenerme unido.
Es que para eso fue
hecho. Claro. Pero entonces, imagínate, los expulsos, que ni siquiera llevaron al Tribunal de Honor, ¿sí? Porque ese debería ser el
punto. Se supone que hay un proceso interno.
Exactamente. No, entonces no, los expulsos, el Comité Ejecutivo los expulsa, pero además de eso, no puede formar parte de la Junta Directiva, no puede formar parte de las comisiones.
Presidir
por cierto,
comisiones.
Sí, puede ser.
Sí, no puede presidirlas.
Sí,
al que es transfuga.
Pero el comunicado dice que no pueden estar en comisiones.
Ni integrarlas.
Sí. Está muy equivocado el comunicado, pero
casi
bueno.
Casi que al exilio, al ostracismo.
O sea, mano, sí, o sea, terrible.
Peor que Recha.
Sí, peor que Recha. Bueno, pero el punto tiene que ver con que, entonces, si te das cuenta de esta clase de cosas, o sea, sigue siendo la arbitrariedad de una ley equivocada, ¿sí? Y que entonces cuando estás hablando acerca de lo que la presidenta del Congreso estaba tratando con colusión, te voy a decir, con el juez Freddy Orellana, es decir, ustedes no pueden integrar la Junta Directiva del Congreso, no la pueden integrar, y entonces, porque está suspendido el Partido Movimiento Semilla, pero van al Registro Ciudadanos y se dan cuenta de una pequeña cosa, que ya la hicieron con el partido UCN. El partido está suspendido, pero no está cancelado, y como no es suspendido y no cancelado, los individuos, diputados, pertenecientes a ese partido político, sí pueden
bancada.
Integrar. Sí, hay una bancada. Lo que no pueden hacer es procesos administrativos internos, ¿sí?
¿Cómo?
Como hacer asambleas, como toda esta clase de cosas que tienen que ver con el partido
con
político.
Con la conformación del partido, con, ¿sí?
con la integración, ¿sí?
Sí, sí.
O, por ejemplo, nominar candidatos dentro de 4 años, etcétera, ¿sí? O sea, eso es lo que no pueden hacer. Pero la existencia del partido todavía está,
y
porque lo único que tiene es
pero en el Congreso sí funcionan como bancada.
Claro.
Han funcionado.
Sí, claro.
Y nadie dijo nada.
¿Y por qué? Porque ahí estaba la UCN.
¿Por qué?
Porque
eran
convenía.
Aliados.
Sí, porque convenía. Ahora, yo estoy de acuerdo. O sea, no, el proceso no debería ser tan simple como, sí, suspendamos y eliminemos una institución que yo no creo que deba ser de derecho público, pero al final es de derecho público. O sea, para mí debe ser una privada. O sea, que tú tengas tus estatutos como se te dé la gana del partido político, ¿sí? Así sean 2 miembros o 5 o 6,000 o 2 millones, ¿sí? No importa. No debería de ser de derecho público. Pero aquí está instituido como derecho público. Entonces, eliminas una institución de derecho público de un plumazo, de un fulano que se le ocurrió, porque sí, en una ley y completamente inconstitucional. Esto es una barbaridad.
Y es que también está el agua tan revuelta que es que beneficia a todos y todos tratan de llevar agua a su molino. Porque por un lado está la conformación del partido político, lo cual hay responsables en esa conformación, uh-huh, y que se debe demostrar si se cumplió o no con los requisitos, pero lo cual también te hace pensar cualquier persona con sentido común y cierto sentido de responsabilidad, si te das cuenta que tienes una acción, vamos a ver, si usted se da cuenta que hay un cheque que se firmó mal, que no tenía todos los respaldos, que usted aprobó ese cheque sin toda la información que se necesitaba para que ese cheque fuera aprobado, usted con medianamente cierta capacidad, no estoy diciendo que usted sea un profesional excepcional, sino con la mediana capacidad de profesionalismo, tú revisas todo lo que se hizo durante ese periodo.
Claro.
Porque seguramente se siguió el mismo criterio. Entonces, si se está haciendo esto y que se esté revisando el tema de semilla, yo ya hubiera empezado a revisar todos los demás partidos políticos. Por mi propia seguridad, por mi propia buscar enmendar errores que se pudieron haber cometido.
Y también por tu buen nombre.
Exacto.
O sea, entonces, porque si tú vienes y dices, bueno, mire, el partido tal, el otro partido tal, pero, el partido Voz, y lo digo abiertamente porque yo sí tengo mis altas sospechas del partido Voz.
Bueno, es que imagínate, el partido, hay partidos que se crearon en estos 4 años, llevaron alcaldes a la reelección.
10,000 afiliados.
¿Sí? Llevaron alcaldes a la reelección y desaparecieron.
Sí, terrible, sí, el popular o populista guatemalteco. Va, pero 10,000 afiliados y en 3 meses ya tenía 25,000. En 3 meses, cuando a todos los demás les cuesta diferente.
¿O será que tú estabas consciente de lo que estaba sucediendo? ¿Ayudabas a que esos cheques se firmaran de esa forma?
Por supuesto.
Y en ese sentido entiendo la investigación que hace el Ministerio
Entonces,
Público.
Entonces, ahora el asunto es...
Lo que no me hace sentido
tan
es que lo hace ahora.
Una hora, sí, para una investigación, tan rápido para no sé qué, tan rápido, tan eficientes para toda esta vaina. Sí, pero para los otros son unos completos, incapaces, ineficientes, impresentables.
Que la situación del Movimiento Semilla no era de que se dio a conocer después de la primera vuelta. Era una situación que ya se conocía.
Y si no hubieran quedado, si no hubieran pasado a la segunda vuelta,
no pasa nada.
No estarían en esa investigación.
Es que ese es el tema. Ese es uno de los temas que donde hablamos de ese profesionalismo. Tenemos que hacer la pausa porque ya tenemos aquí a Juan Carlos que ya nos... Ya las tijeras son poco. Aquí está con la guadaña ya de que tenemos que ir a corte. Así que, mire, si está buscando en esta... ya lo regañaron porque usted dijo que iba a arreglar el baño y nunca lo arregló. O dijo, no te preocupes, la cocina yo me encargo, si yo soy... Y quedó peor que como estaba. Pues déjeselo a los profesionales, vaya y zamborice con Zamboro. Deje que ahí la que manda decida lo que es mejor para estos ambientes y cree esos ambientes con estilo para usted y los suyos en el hogar. Y que es momento de zamborizar con Zamboro, con ese espacio y ese toque único que usted quiere. Visite las tiendas, vaya a las tiendas de Zamboro, vea las texturas, los colores, los diseños y puede encontrar las ubicaciones en zamboro.com. Zamboro.com y zamboriza tu hogar con Zamboro.
Y libertópolis.com.
Pues hoy tenemos una entrevista que tiene que ver con esto que decías, pues que bueno, yo creo que es un dicho que, aunque el doctor de la Torre lo puede haber dicho, hay muchas personas que lo hemos dicho en Guatemala, no te aburres. Y de Rodolfo Mendoza, un analista en diversas áreas, ha presentado un informe acerca de la integración del gabinete de gobierno. Hoy estamos con entrevista con Rodolfo Mendoza, de Diestra. Buenos días, Rodolfo, qué gusto tenerte con nosotros, te agradecemos muchísimo. Que Rodolfo es una persona noctámbula, un poco como yo, sí, entonces le agradecemos aún más, sí, que esto es uno de esos esfuerzos más importantes. Pues Rodolfo, presentaste este informe acerca de la conformación de del gabinete de gobierno y algunas de las cosas importantes que se podían notar es que no tuvimos a los secretarios. No me pude imaginar, Rodolfo, las críticas que se hubieran venido si encima de todo pues hubiera dicho que quiénes 17. Son los secretarios o los designados de los secretarios? Pero un poco la idea no es solamente lo que pasó el lunes, sino que lo que ha pasado desde el lunes en las críticas y lo que hemos podido observar. Lo inicial, Rodolfo, de tus de tu análisis acerca de la integración del gabinete, y después ya iremos viendo la evolución de lo que ha pasado.
Muy buenos días, José Carlos, y muy buenos días, María Dolores. Es un gusto estar con ustedes hoy, y también saludos a todos los que nos escuchan allí por la radio y aquí por los diferentes medios. Pues yo creo que lo mejor para analizar esto es partamos primero la presentación que hubo el día lunes del gabinete, y posteriormente lo que sucedió después, las reacciones y lo que ha sido ya la primera renuncia del gabinete, ¿no? Presentado. Lo que más saltó a la luz, y creo que se ha remarcado varias veces, yo creo que se pudiera resumir en que este es un gabinete técnico más que político, o mejor dicho, de perfiles técnicos más que de perfiles políticos, porque a ciencia cierta todo gabinete es político, es eminentemente político el puesto de un ministro. Son los viceministros los que llevan más la carga técnica. Y en este caso, el presidente electo Arévalo y Karin Herrera, la vicepresidenta, se han decantado más por escoger perfiles con un alto contenido académico, y por eso se le llama un gabinete de personas más técnicas. Eso es lo primero que salta a luz. Y lo segundo es que viene con un mensaje ideológico. Ellos pusieron en la presentación un especial énfasis en decir que en el gabinete había una paridad de sexo, una paridad entre hombres y mujeres, donde habían 7 hombres y 7 mujeres. Que por sí mismo lo único especial tal vez de esa paridad es el hecho que manda ese mensaje de inclusión, que ellos como representantes de un partido centroizquierda, de un partido progresista, han querido hacer ver durante toda la campaña, durante toda su postura, ¿no? Así que lo vemos ese mensaje ideológico en la forma en la cual fue conformado ese gabinete. Otra cosa que salta a luz es que se alejan de personas asociados a la vieja política. Hay 2 o 3 perfiles que han estado en anteriores gobiernos, pero digamos que ninguno de ellos, como uno de sus principales figuras de ningún gobierno anterior o de un partido político o de un grupo de poder. O sea, son personas en su gran mayoría alejadas de esa vieja política, alejadas de intereses partidarios o de grupos de poder, procurando, creo yo, de parte también del binomio electo, decir que están renovando las caras o las personas que van a integrar su gobierno, y también, creo yo, cuidándose ante posibles investigaciones que seguramente van a surgir de parte del Ministerio Público a cualquiera que integre el equipo de gobierno. Y termino esta primera parte con lo que tú comenzaste, José Carlos, es nos habían anticipado que iban a presentarnos ministros y secretarios, y de última hora presentaron únicamente a los ministros, lo cual pudo haber pasado, se rumoraba ese día, porque había alguno de los candidatos a los secretarios que o ya no iba a poder o estaba siendo altamente cuestionado de entrada, y prefirieron reservarse esa carta. Y creo que eso les permite ahora enderezar el rumbo de algunos de los errores que las críticas han hecho ver, como que ese gabinete que es inclusivo de mujeres no lo fue inclusivo respecto a los liderazgos indígenas, que han sido hasta este momento posiblemente su aliado interno más fuerte de lo que es el binomio electo.
Aquí tengo algunas preguntas con respecto a lo que mencionabas. Bueno, por un lado, coincido contigo en el tema de se dio mucho énfasis al tema de paridad, como que esto fuera un gran logro. En lugar
y que no fue aplaudido de una manera que uno no, dijera...
Pero no era bien para nosotros, sino para sus, bases.
Okay.
Era más para sus bases, diciendo no hay traición porque estamos haciendo paridad, estamos haciéndolo con paridad, y lo mencionan ellos como un logro versus para otras personas que no fue relevante, para pero sí para algunos. Sin embargo, primó más el tema de la supuesta traición a las bases. Y por otro lado, mencionabas que no había figuras relevantes. Sin embargo, yo te diría, ¿cuál es el tema del ministro de Gobernación o el que va a ser nombrado ministro de Gobernación? Pues sí, fue ministro durante el gobierno de Álvaro Colón por unos meses.
3 meses.
Pero
fue viceministro un poco más de tiempo.
Exacto. Sí. Entonces, esto le suma, le agrega, le resta al gobierno de Arévalo el haber tomado al señor Jiménez, que estuvo... pues muy interesante, ha llegado al gobierno de su contrincante en la segunda vuelta. Me parece un tema muy interesante. Y lo otro es el tema de la presión por parte de algunos sectores, de algunos grupos, en cuanto a temas de la renuncia de la nominada de la que iba a ser ministra de Energía y Minas, tomando en cuenta que la presión mayor que hubo fue de grupos que hablan con respecto a acciones violentas contra la inversión. Uh-huh. ¿Cómo ves todo esta mezcla, si empezamos por el tema del ministro de Gobernación y las críticas de grupos que están que están a favor de violentar la propiedad privada?
Bueno, empiezo por la parte del ministro de Gobernación, el señor Jiménez. Estuvo 3 meses al frente del ministerio de Álvaro, en el gobierno de Álvaro Colón. Fue viceministro otro tiempo. También está Carlos Martínez, que fue designado ministro de Relaciones Exteriores y lleva una carrera amplia ya dentro del ministerio. Ya fue viceministro. Creo que son los dos principales con algún tipo de experiencia. Y posiblemente puedes añadirle ahí a Miriam Roquel, que estuvo como procuradora adjunta de Jordán Rodas, como los únicos de los 14 que tienen algo de experiencia. Eso comparado con los primeros nombres que empezaron a surgir en agosto, cuando iban a ganar y después ganaron en la segunda vuelta, en ese tiempo los nombres con experiencia eran muchos más. De hecho, había un buen número de aquellos que habían pertenecido al gobierno de Jimmy Morales y que ahora no aparecen. Creo que fueron descartados poco a poco justamente por esto. Creo que el binomio electo hizo un esfuerzo de que fueran personas todas nuevas sin mayor trayectoria. Y creo que en Guatemala celebramos eso. Celebramos, digo, de manera general. O sea, en Guatemala se celebra eso, de que sean escogidas personas sin mayor trayectoria y sin mayor experiencia. Y yo no sé si es del todo bueno siempre, ojo, ¿eh? Porque esa experiencia se paga en tiempo que va a tener este gabinete, en ganar la experiencia, en aprender cómo se hacen las cosas, y se traduce por lo menos 6 meses a un año probablemente perdidos en ejecución. Y creo que no necesariamente es lo mejor. Ahora, la segunda parte de tu pregunta creo que es la más interesante. Es cómo fue recibido esto por los grupos más radicales allegados a Semilla. Comienzo diciendo esto de que el gabinete deja a un lado a los líderes de Semilla más radicales. No los incluye dentro de la conformación del gabinete. Vemos un gabinete, por el contrario, mucho más moderado en los perfiles que integra. Y aquellos que son más ideólogos del partido y que han sido los liderazgos más reconocidos, en su mayoría se quedan en el Congreso. Estamos hablando de liderazgos como el de Samuel Pérez, el de Patricia Orantes, el de Román Castellanos o el de Andrea Villagrán. De hecho, únicamente Jonathan Mencos es el único posiblemente de los liderazgos del partido reconocidos, que es tomado en cuenta dentro del gabinete de gobierno. Y lo que creo que está tratando de hacer Arévalo al darnos este tipo de nombres más moderados, es tratando de lograr consensos para la gobernabilidad, lo cual creo es su mayor desafío dentro del periodo de gobierno que viene, ¿no? En esos consensos es que incluye a dos personas que provenían del sector privado organizado, ¿sí? Una de ellas directora de Cámara de Construcción, que fue nombrada como ministra de Comunicaciones, y además que fue directora ejecutiva, o sea, ni siquiera es del grupo empresarial, ni siquiera es una empresaria como tal, sino fue directora ejecutiva de una... De la Asociación de Generadores de Energía Renovable, que es la persona que renuncia el día de ayer. O sea que creo que lo que estaba tratando de hacer Arévalo ahí es tender puentes hacia tener consensos y lograr un gobierno que buscara esa gobernabilidad. Y eso no ha gustado. Bueno, de hecho ha llamado mucho la atención también por el hecho de que Semilla ha sido uno de los mayores críticos del sector privado organizado. Incluso apoyó esta campaña de Un Futuro Sin CACIF y llamó, varios de ellos llamaron a CACIF o a los empresarios guatemaltecos la élite depredadora, o presentaron iniciativas para restarle influencia a CACIF, iniciativas que están en el Congreso. Y ahora pues están tratando de tender puentes, borrar un poco esa narrativa que tenían cuando eran un pequeño partido de oposición y lograr a ver si logran estos consensos que te he hablado. Lamentablemente la reacción a esto no ha sido la mejor, creo, de esos grupos más radicales o ideólogos que siguen al Partido Semilla, y ellos han criticado fuertemente la inclusión de estas dos personas que provenían del sector privado, y... tanto que la presión ha obligado a la presentación de la renuncia de la que había sido nombrada como ministra de Energía y Minas. Por lo que entiendo, la presión llega de parte de las redes sociales, y entiendo que los grupos alrededor de la vicepresidenta electa son los que terminan de presionar para que esta persona presente su renuncia, y de esa manera complaciendo a estos grupos más radicales, que como tú dices, tienen algunas ideas como el no respeto a la propiedad privada, o toda la postura woke que en Estados Unidos ha estado haciendo mucho, mucho daño, y lamentablemente estamos viendo entonces que nos deja un cuestionamiento muy grande de cómo va a reaccionar el gobierno a presiones que provengan de esos grupos en un futuro. Tanto así que el cuestionamiento que creo que hoy nos podemos hacer es: ¿cuánto tiempo va a durar este gabinete?
Exactamente, Rodolfo. Y sí, justamente esa es una de las cosas que tal vez resultan más complicadas de entender, porque cuando la no ministra, porque ahora ¿cómo le podemos decir eso? A la designada, que nunca llegó a ser ministra, o sea, cede a las presiones, al principio dice: pongo a disposición mi cargo, pero que el presidente y la vicepresidenta electos le hubiesen no nombrado, o hubiesen dicho sí, mejor no la vamos a nombrar, hubiese sido todavía más hacer más grande la crisis, o sea, de interna que tenían ellos. Pero cuando ella voluntariamente declina mi nombramiento, como dice en su carta, o sea, reduce un poco, porque al final no fue la decisión de quienes la habían nombrado, sino que es una decisión personal. Pero, o sea, haciendo ese mismo análisis, Rodolfo, o sea, la nombrada ministra de Comunicaciones, del MISIVI, de Vivienda, de Infraestructura y Vivienda, o sea, sí trabajó en alguno de los gobiernos, en el gobierno de Berché, si no recuerdo mal, en la UCE, que es la Unidad de Construcción de Escuelas en el Estado. No recuerdo exactamente la otra sigla, pero es la UCE, que está en el Misibi. Entiendo que también fue asesora de alguno de los viceministros en alguna época, que es una de las damas que estaba por CACIF mujer, ¿sí? Después tienes a la nombrada ministra de Cultura y Deportes, que trabaja en un museo de una empresa privada. Pues a Naite, que era directora ejecutiva, no dueña de mina, no dueña de hidroeléctrica,
no empresaria.
O sea, una empleada, ¿sí? Cuando empiezas con esta estos señalamientos, bueno, y a Francisco Jiménez, el nombrado ministro de Gobernación, que está por 3 meses en un gobierno de alguna ideología parecida al movimiento Semilla, o sea, guardando las distancias de lo que pueda haber. O sea, hay que recordar que también Juan Alberto Fuentes Knight, quien fuera fundador del movimiento Semilla, estuvo en ese gabinete de la UNE. O sea,
ministro de Economía, o de Finanzas.
De Finanzas Públicas, ¿sí? Entonces, con todo esto, tú empiezas a ver asesinato de las personalidades, ¿no? Porque te levantan unos y ya casi que eres el demonio, ¿no? O sea, y hay que exorcizar el Estado y que no pueden tomar posesión. O sea, sería lamentable ceder a esas presiones, porque entonces todo el tiempo este gobierno próximo estaría extorsionado permanentemente a hacer lo que las redes sociales digan.
Yo solo agregaría a lo que tú preguntas si es diferente la postura un presidente que no ha sido nombrado, o sea, presidente electo, versus el 14 o el 15 como ya presidente en funciones. ¿Qué cambiaría ahí? Agregando a la pregunta que hace
yo quiero, tal vez, José Carlos, cuestionar el hecho si la que responde a las presiones fue la designada ministra, o quienes responden a las presiones son el binomio electo. Y yo creería que va más por la línea que es el binomio, aunque la forma que se encuentra es una renuncia voluntaria, pero esto es cuestión de formas, ¿no? Estás hablando de una persona que estuvo en la dirección ejecutiva de una asociación que supo llevar presiones sociales y políticas en su momento. Esta es una persona no acostumbrada a ello, ¿no? Claro. Así que yo...
Maestría en derechos humanos, ¿verdad, Rodolfo?
Sí, además.
No hay que olvidarlo, ¿sí?
Sí, no, yo mi cuestionamiento sería si el binomio electo si fueron los que reaccionan ante estas presiones, ¿no? Y eso es lo que más preocupa, porque es eso lo que vamos a estar viendo. Y se entiende, digamos, en la base de que el gobierno electo va a tener una gran oposición institucional, ¿ya? De muchos lados, del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucionalidad, el Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Su mayor capital político tiene que ser los votantes que votaron por ellos, ¿ya? Y van a buscar complacerlos mucho debido a que tienen una gran oposición institucional. Y por eso mismo vuelvo a traer esta duda a la mesa. ¿Será que vamos a ver un gabinete bastante distinto en un año? Porque esos son los pasos que siguió el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. En un año, al año cambió el gabinete completo.
Y que en Guatemala ha sido también costumbre. Rodolfo, tenemos que ir a un corte, sí, pero te dejo la pregunta para el regreso, ¿no? Estamos ¿es la forma correcta nombrar un gabinete técnico, sí, que no está acostumbrado a esas presiones políticas, o debieran ser los ministros más políticos que técnicos y dejar lo técnico para los viceministerios? Pero vamos a corte y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Libertópolis, en la 102.1 y en todas las redes sociales. Y antes de regresar con la pregunta que le hacíamos a Rodolfo antes del corte, queremos contarle que según información que tenemos de última hora, allá en la residencia del ex ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos, Dice, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos y la PNC, realizan el allanamiento en su vivienda en zona 16 de la capital, además de otros operativos judiciales en zona 17. Bueno, ya le contamos la noticia y seguimos con la entrevista con Rodolfo. Rodolfo, gracias por estar con nosotros todavía, ¿sí? En esta madrugada para algunos de nosotros. Y bueno, oímos tu comentario.
Sí, estábamos hablando antes de ir al corte, José Carlos, si un gabinete o los perfiles del gabinete deben ser más políticos que técnicos. El gabinete es en esencia político, todo, ¿sí? Es decir, desde su propio nombramiento mandas un mensaje y a través de la integración del mismo haces un statement político de cómo vas a gobernar y cuáles son los grupos de interés que deseas integrar entre tu coalición de gobierno. Y las personas y los perfiles que están al frente son también personas que manejan de todo tipo de presiones políticas. Un ministro debe ser capaz de poder enfrentar las presiones del sindicato o los sindicatos de su cartera, de poder lidiar, negociar, lograr acuerdos o ser fiscalizados por diputados y el Congreso de la República. Enfrentar la crítica constante de los medios, porque va a suceder, y en este caso también de las redes sociales, y además enfrentar las presiones de grupos de interés. O sea, esto es el día a día de un ministerio, y por lo tanto es lo que debe estar llevando adelante quien esté al frente de esas carteras. Por eso es que los perfiles son que deben estar ahí, deben ser eminentemente políticos, cosa que no fue así en esta oportunidad, sino que son perfiles, como dijimos, mucho más académicos. Yo creo que este posiblemente es el gabinete que acumula la mayor cantidad de títulos universitarios y académicos que hay.
Sí, que lo pusiste de una forma muy gráfica en tu informe, y a mí me pareció sumamente interesante el análisis. Sí,
sí, nosotros contamos, 34 diferentes títulos académicos entre los 14 nombrados, tomando en cuenta a la persona que estaba designada en el Ministerio de Energía y Minas, pero estás hablando que son más de 2 títulos académicos en promedio por persona. Sí. Y creo que eso es eso refleja en una pequeña gráfica lo que es este gabinete.
Esto me hace pensar entonces y te pregunto, vemos a un binomio que tiene críticas y que va a recibir un binomio electo que está recibiendo críticas por parte del gabinete, es que no se puede quedar bien con todos, pero por otro lado, pues solicitando de manera informal o buscando la salida para quitar a uno, y no sé por qué eligieron a esta persona, si era la que más generaba anticuerpos o si era quien estuvo dispuesta a decir, pues miren, yo me voy.
Sí.
A mí no me quita el sueño no estar en el gabinete. Y si esta misma postura de este gobierno, de este binomio electo debilitado, cambia una vez estén en el poder, o se profundiza, o tienen mayores probabilidades de fortalecerse.
Yo creo que esa actitud la vamos a ver continuada cuando tomen el poder y magnificada. Porque ahorita estamos hablando de una persona que únicamente fue designada, no pasó de eso.
Uh-huh. Sí.
Pero a partir del 14 de enero estamos hablando de personas que van a estar en el poder, con planes, proyectos, con gente a su cargo, y creo que vamos a ver un gobierno que va a ser susceptible de esa crítica y de esas presiones, sobre todo de presiones de sus propios seguidores, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de un gabinete que no tenga perfiles políticos? En la práctica es la falta de pragmatismo político al momento de tomar decisiones. Un perfil académico tiende a ser un perfil que tiende a una mayor exigencia para las cosas, un mayor perfeccionismo en su nivel de decisión, y eso hace que las decisiones tarden más y muchas veces sean incluso más temerosas. Y creo que para gobernar hay que tener un cierto pragmatismo político si queremos avanzar los proyectos y las agendas que se desean cumplir.
Sí, en ese sentido, ¿no estaría también generando la traición hacia lo que, hacia el tema de la transparencia, el combate a la corrupción y todos estos temas que porque van a ser muy señalados. No sé qué ibas a decir, perdón.
Bueno, vamos a dejar que Rodolfo, yo no creo eso, pero dejemos que también Rodolfo nos cuente. O sea, que si él piensa algo en contra de la corrupción, no lo creo. Pero también, Rodolfo, a mí lo que tal vez me preocupa de alguna manera es que cuando tú lo dices claramente, o sea, técnicos se preocupan más por no cometer errores, pero también por no quedar mal ellos ante alguna situación judicial, ¿verdad? O sea, son más temerosos con todas las responsabilidades que hay en estos cargos. Muchos de ellos han sido consultores, no han hecho dirección, o sea, no han manejado personal y menos presiones que de las que existen en estos ministerios. ¿No dará un cierto grado de inestabilidad y que y como decías con Petro, o sea, dentro de pocos meses realmente la composición del gabinete va a ser completamente diferente?
No sé si la palabra fuera inestabilidad, José Carlos, o fuese inamovilidad, es decir, falta de movimiento y de acción. Como bien dices, tienden a ser personas que no han estado gestionando en ni una empresa o gestión pública en este caso. Y ahora pasan a tener miles de personas a su cargo, ¿ya?
Claro.
Y personas ya que han estado ahí.
Y presupuestos enormes, sí.
Presupuestos gigantes. O sea, sí, creo que ese, para cualquier persona ya es un cambio grande entrar allí, pero personas que no han tenido esa experiencia en gestión, creo que les va a costar muchísimo más. Y eso es lo que creo que vamos a estar viendo. Deberíamos de esperar un gabinete con poca acción, pienso yo. Eso es por lo menos donde quisiera estar equivocado, pero creo que es donde pudiésemos esperar la debilidad de ellos. Y hay un elemento más, no se olviden. Es un gabinete con un ministerio público que les va a estar pisando los talones todo el tiempo y los va a estar investigando. Así que van a tener un temor de firmar cualquier decisión por temor a ser investigados y ser perseguidos penalmente posteriormente.
Y con respecto a la corrupción que te decía María Dolores, Rolfo.
Una cosa que este perfil tiene es que son perfiles con gran respeto a su reputación. Tienen en gran cuenta su propia reputación. Dicho en otras palabras, son personas que no son sinvergüenzas, ¿ya? Al contrario, tienen conciencia de la reputación que tienen. Y creo que en ese sentido no se van a prestar a situaciones oportunistas con la facilidad que algunos otros políticos sí lo hacen. Eso por lo menos es lo que quiero creer por ahora y espero que así se cumpla durante el periodo de gobierno. Ahora bien, todos somos humanos y errores van a pasar. Y eso creo que van a salir a luz. Y de nuevo, traigo aquí a lo que dije del Ministerio Público. El Ministerio Público va a tener una gigantesca lupa sobre cada uno de ellos y vamos a estar oyendo de cualquier error convertido en una investigación y posible persecución penal.
Y también, además de la persecución que pueda haber o la investigación o la lupa permanente del Ministerio Público, también existen otras dos lupas, Rodolfo. Una del propio partido, o sea, los integrantes del Movimiento Semilla, algunos de ellos desplazados. O sea, estuvimos escuchando y de hecho pues estuvo en varias reuniones del equipo de transición el licenciado, creo que es, o ingeniero Oscar Villagrán, quien no fue nombrado como ministro de Energía y Minas. Ahorita podría ser la oportunidad para colocarlo, solo que nos cambiaría la paridad de sexo, ¿no? Y bueno, pues esto generaría otro asunto, pero está la lupa de los propios correligionarios del Partido Movimiento Semilla y de los grupos más radicales que no necesariamente votaron por él en la primera vuelta. O sea, me refiero a aquellos grupos, sobre todo de los pueblos llamados originarios. Y digo que no votaron en la primera vuelta porque Semilla no ganó en Totonicapán, no ganó en Sololá y no ganó en otros lugares donde están básicamente estos grupos, ¿verdad?
Es interesante lo que dices, José Carlos, pero antes de abordarlo, toco otra cosa que mencionaste. El nombre que se está especulando que va a asumir ahora el cargo en el Ministerio de Energía y Minas es el de un hombre.
Sí.
Que es parte de Semillas, ya es un tema un poco más de este grupo más ideólogo. Así que se rompe la paridad, que habrá durado entonces 3 o 4 días nada más.
Bueno, si
se
confirma, no duró ni un día, porque hay que tomar en cuenta que es a partir del 14, ¿verdad? lo pragmático no duró ni un día.
Por lo menos el anuncio.
Y a ver, sí, pero, al final de cuentas, no puedes gobernar queriendo forzar una paridad. Tienes que gobernar con aquellos que son los más capaces de gobernar. La paridad, el problema es que le falta el respeto a la meritocracia por momentos, y creo que eso no debería ser esa la prioridad. Yo creo que debe haber el mismo respeto y valor para una mujer que para un hombre, y si hay más mujeres que capaces, son mejores en capacidades, pues tengamos un gabinete con más mujeres. Ese no es el problema. El problema es querer forzar una equidad de sexo solo por forzarla, no por ningún otro objetivo de gabinete. Pero bueno, lo que decías antes, José Carlos, tú sí me parece muy interesante, porque tienes por un lado un Ministerio Público que va a estar presionando fuerte, que representa, digamos, un ala radical entre la sociedad, y tienes por el otro lado los radicales de izquierda que van a estar también presionando. Así que vas a tener un gabinete que procura ser moderado en medio de dos presiones. Y creo que eso puede llegar a tener un peso muy fuerte en el accionar de ellos. Para algunos, tal vez en no avanzar mucho, y para otros, en irse retirando probablemente de ese gabinete.
Por un lado, tienes a un presidente electo que está llevando una batalla en cuanto a poder llegar al gobierno, o sea, poder asumir el cargo. Por otro lado, un partido que está con la suspensión y con la espada de ser cancelado, y por consiguiente perder los beneficios que tiene ser tener un partido, tener una bancada en el Congreso, que necesitas al Congreso para ciertas cosas. Y por otro lado, también como presidente electo, pues ya no eres secretario general del partido.
Claro.
Ya eres el presidente de un país, y tienes que tratar de llevar la agenda que propusiste y convencer y unir a todos hacia esa visión que tiene el presidente. Una de las preguntas que le hicieron en una entrevista que sale publicada hoy es con respecto al tema del CACIF. Y él dice que el CACIF ni lo pidió, porque le preguntan, ¿están haciendo concesiones a CACIF? Y él dice, ni lo pidió, ni nosotros lo ofrecimos. Lo que hemos hecho es, en determinado momento, ver cuáles son las calificaciones que se necesitan alrededor del tema, y así es como hemos operado. Y dice, bueno, si en el tema de construcción, quienes construyen es el sector privado, pues voy a ver dónde están los técnicos y dónde están aquellos que conocen el tema. Si en el tema de energía y minas, por ley, y la ley permite que haya inversión privada y es la mayor, pues voy a buscar ahí. Esto, cuando se da a conocer este gabinete, da cierta tranquilidad a quienes tenemos nuestros recelos con respecto a la agenda ideológica, a la falta de protección a la propiedad, a la distribución de la riqueza, a la redistribución de la riqueza. Sin embargo, dices, se menciona un ministro de Energía y Minas con una ideología del partido Semilla. Y el partido Semilla lo que ha dicho es que no es la iniciativa privada la que genera la riqueza, o por lo menos lo que ha dicho el partido Semilla es que hay que repartir buena parte de lo que se ha creado. Esto, ¿cuál es el mensaje que le da también a la iniciativa privada? Porque al final, y cuando digo iniciativa privada, no me refiero a las grandes empresas, me refiero a los que estamos levantándonos todos los días a sacar adelante nuestro negocio, y que todos los días también nos levantamos y que queremos tener un trabajo. ¿A dónde claro. llegar? ¿Qué mensaje da eso?
Yo creo que, María Dolores, tal vez lo importante entender es que el partido Semilla definió como parte de su estrategia en la minería la moratoria minera, es decir, ellos proponen 10 años en los cuales no se dé ninguna concesión de minería, lo cual es decir que no creo que sea lo mejor para el país personalmente. Eso no quiere decir que el modelo esté perfecto, es por supuesto que es mejorable, pero Guatemala tiene un potencial grandísimo en minería, sobre todo en la parte de níquel y de plata, algo que se está buscando por las principales potencias y que bajo un buen modelo pudiera desarrollarse muy bien. Y lo que sucede cuando nombran a alguien que trabajó en el sector privado, el mensaje que se estaba enviando es, estamos moderando esa postura, estamos un poco más abiertos. Y ojo, no es una empresaria de la minería, es una persona que trabajó dentro de este, dentro del grupo de la generación de energía renovable, ni siquiera de la minería como tal. Entonces, el mensaje que se estaba enviando específicamente en ese despacho es, queremos tender puentes y estamos abiertos a lograr mejores posturas en consenso. Si ahora se echan para atrás y efectivamente nombran un perfil con más carga ideológica hacia la postura inicial que ellos tenían, pues el mensaje que te van a enviar de entrada es, no esperes nuevos proyectos mineros en los próximos 4 años. Y puede ser que la postura se cierre aún más. Creo que eso es lo más interesante de ver aquí, no solo la famosa paridad, no solamente si viene del sector privado o no, sino es el mensaje sobre la postura que el nuevo gobierno va a asumir frente a la minería en los próximos años.
¿Y qué pasa con el tema de hidroeléctricas? Porque también es otro tema, o el tema de la generación de energía. Dejemos de solo pensar en hidroeléctricas porque hay mucho potencial para diferentes formas de generación de energía eléctrica. ¿Qué pasa ahí? Porque no podemos decir que vamos a traer inversión si no va a haber suficiente energía eléctrica para atender a estas empresas.
Ni infraestructura, ni puertos, ni carreteras, etcétera. Rodolfo.
Sí, yo creo que el cuestionamiento surge ahora. Bueno, ¿qué postura vas a tener en generación de energía? Sobre todo viniendo de un año donde ya empezamos a ver los problemas respecto a la necesidad de tener una mayor generación de energía, ya que la demanda ha venido creciendo. Y creo que el presidente electo y la vicepresidenta van a tener que responder estos cuestionamientos en el plan que nos presenten para ese ministerio.
El hecho que es claro, que es parte del hecho de nombrar a un ministro donde también das como los indicios o das muestras, señales de hacia dónde va a ir esa política.
Mira, Rodolfo, ya como yo creo que estamos casi terminando, pero quería hacer esta acotación importante. Nos hemos enfocado mucho en si son técnicos, si son hombres, si son mujeres, si vienen de los pueblos originarios, que el mismo presidente electo de alguna manera que intenta excusarse de que no tiene suficiente representación, esta clase de cosas. Pero al final el guatemalteco lo que necesita son resultados. Y hemos hablado muy poco acerca de los resultados o de las metas que se deben tener. No sé si a 100 días, ya ves que algunos presidentes logran metas de 100 días, no sé si eso es tan válido, pero hablar acerca de los resultados más que de esta, de si soy de aquí, si soy de allá, si estuve por aquí, ¿sí?
Totalmente de acuerdo contigo, José Carlos, estamos poniendo atención más a estos temas ideológicos que otras cosas. Yo creo que el guatemalteco lo que necesita es nada más un ambiente en el cual pueda seguir trabajando y saliendo adelante, ¿ya? Creo que la mayoría de guatemaltecos lo que piensa es, quiero que el Estado no se meta conmigo y no me estorbe, ¿no? Y creo que los resultados que sí se van a estar esperando en el corto plazo, digamos, en el tema de seguridad, es bajar las extorsiones. Porque no se ha hablado mucho de esto, pero ha sido el año con la mayor cantidad de denuncias de extorsiones que hemos tenido, uh-huh. Por mucho. Y eso sí se necesita una respuesta inmediata para ello. Creo que en el tema económico, mantener la estabilidad macroeconómica que se ha logrado hasta ahorita, sobre todo en el tema inflacionario, lograr que no suba más y no meterle las manos a la economía, dejar que esto continúe de una manera pues estable y de crecimiento y no estar afectando al guatemalteco que está produciendo, ¿no? Y lo que creo que la mayor parte de sus seguidores está esperando es la persecución de casos de corrupción, que creo que es donde ellos se van a centrar en estos primeros meses para empezar a traer casos de investigaciones que no se han en este momento sacado a luz. No entiendo todavía con qué vehículo institucional lo harán, pero creo que eso es en lo que de las primeras cosas que ellos ofrecieron en su plan de 100 días, así que va a haber mucha expectativa sobre si esto se cumple o no se cumple, ¿verdad? Y las reformas que proponen, que son el tema de ley de competencia y la ley general de inversiones, Creo que hay una expectativa también de ver qué es la propuesta, porque no tienen todavía ellos una fórmula, cuál va a ser la propuesta que van a llevar al Congreso y cuál va a ser el proceso de discusión de las mismas.
Pues muchísimas gracias, muchos retos por venir para este gobierno. El primero que, y esto cualquier administrador lo diría, es que lleguen al gobierno.
Sí, que es un tema, Rodolfo, que es hasta jocoso, ¿no? O sea, sí, nos han estado preguntando, increíble, sí, en esta semana, o sea, porque todas las semanas ha cambiado, pero me preguntan, ¿va a tomar posesión? Y yo digo, 95% seguro que sí, pero, o 95% posible que sí, 5% que no. Pero esto no pasó en ninguna transición anterior en la era democrática. O sea, ni siquiera nos cuestionábamos si iba a haber una transición. Sí. Y tu minuto final, Rodolfo. Sí.
Bueno, creo que el llamado es hacia mantener la institucionalidad. Sí. Y en general, la institucionalidad es la que nos protege de cualquier abuso, de cualquier radicalismo, es la que protege al individuo de los el abuso de poder que cualquier persona pueda tener en el ejercicio de este. Así que creo que deberíamos estar buscando que esa institucionalidad se respete. Por eso es que creo que él debería tomar posesión la persona que fue electa, independientemente si uno haya o no votado por esa persona. Creo que el respeto a la institucionalidad lo que nos garantiza es que si se fortalece la institucionalidad, cualquier extralimitación se detiene allí. Y nos protege a los individuos y a aquellos que trabajamos por producir por el país y nos permite mayor libertad para lograrlo.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Rodolfo.
Gracias.
Buenos
a ustedes.
Días.
Nos vemos.
Buenos días. Vamos a la pausa, regresamos.
En AHAU, Espacio de Sanación, somos un grupo de profesionales que trabajamos basados en los principios de la medicina natural integrativa. Nuestro enfoque es holístico, buscando mejorar la salud y el bienestar de las personas mediante terapias naturales. Tenemos más de 20 terapias para alcanzar una vida más equilibrada y saludable. Haga su cita al WhatsApp 4214-9772. Le repito el WhatsApp de AHAU, 4214-9772, o al teléfono 2508-7373. Le repito también, 2508-7373. La dirección es en el edificio Zona Médica, Torre 1, en la décima calle 651, Zona 9, en el segundo piso, Clínicas 201 y 202. En Facebook están como AHAU, Espacio de Sanación. En Instagram como @sanacionahau. En la página web como www.sanacionahau.com. Se atiende solo con cita previa por protocolo de bioseguridad y el horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
Y AHAU es con J y W al final.
W al final.
Así es.
Sí, AHAW.
Y mira, muchas veces se le pone mucha atención al tema de darle mantenimiento al vehículo.
Sí.
Ahí sí uno no falla, es muy, por lo menos trata uno de ser lo más puntual en cuanto a llevar al vehículo al mantenimiento y uno es más que de acero.
Sí.
Uno no.
Yo sí te digo que es una parte que uno a veces descuida porque cree, sí, que el cuerpo aguanta con todo.
Sí, hasta, ¿sí?, que no aguanta.
Hasta que no aguanta. Ayer hablaba con una compañera de trabajo y decía que tuvo pues una vez una molestia muy importante y el día siguiente tenía, por no expresar, por no lograr liberar esa tensión, sí, con un derrame de ojo, ¿no? Y entonces,
yo te puedo hablar
conozco, sí. Sabe, algo sabe, va a decir.
Puedo hablarte de
sí,
eso.
Un pastor amigo mío decía eso, sí, algo sabe. Bueno, la cosa es que pues uno tiene que encontrar esas soluciones de sanidad preventiva, porque igual que el vehículo, si no haces prevención, la corrección sale más cara.
Y no te das cuenta de todo el estrés que tienes acumulado hasta que empiezas a tener esas contracturas en la espalda, en el cuello. Espalda baja, sí. ¿Verdad?
Y te enfermas de cualquier
cosa. Pues, mira, el aeropuerto cerrado
¿Por la niebla?
Por la niebla. Y
¿esto no lo mandó un bloqueo?
No, hubo necesidad de bloqueo y, bueno, y sí, no está funcionando ahora completamente. Porque funciona a medias.
Ah, bueno, sí, que las escaleras eléctricas, los baños.
Las escaleras, que cuando la inauguración de que se puso papel de baño en las instalaciones. Entonces creo que lo que le espera, yo a veces pienso de veras,
el que quiere ser presidente y quiere hacer las cosas Francis Arrieta tiene que ser despedido a los 5 minutos de tomar posesión el ministro de comunicaciones. Es una barbaridad que esté ese señor todavía ahí, que ya lleva desde el periodo de Jimmy Morales. Es una barbaridad, es inaceptable que siga en ese puesto.
Ha tenido suficiente tiempo para hacer bien las cosas y no puede decir que no lo han dejado.
Sí, ha tenido suficiente tiempo para hacer lo que quiere hacer.
A menos que la instrucción no sea la que nosotros pensamos.
Claro, ¿verdad? Por supuesto.
Y por otro lado, pues sigue la noticia en desarrollo de los allanamientos por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Esto con la Fiscalía contra Delitos Administrativos, que es la que está liderando pues estas allanamientos.
¿Escucha un ministro o un exministro de este gobierno?
De Gobernación.
¿Sí? Que fue el que no le hizo caso a la orden del Ministerio Público inicialmente, ¿te recuerdas? O sea, y que renunció antes de hacerle caso al Ministerio Público, ¿sí?
Que ahí yo tengo mis sentimientos encontrados con ese tema.
Sí, y yo también, sí. Pero te das cuenta que es más, o sea, que aunque pueda ser verdad, tiene que ver con una vendetta política.
Es que regresamos al tema de un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público técnico, profesional en su trabajo. Y que eso es lo que debemos tener muy en claro y muy presente. Pues bueno, de lo que hemos hablado, y es este tema de los recursos que han habido de legales ante la transición, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el suplente, sí. Denuncia una amenaza, a él le informan de una amenaza contra su vida.
Que no es amenaza, dice que le mandaron a ejecutar de una vez.
Es una orden para ejecutarlo, sí. Y solicita pues la seguridad, protección, la sí. Protección, esto por resoluciones que ha emitido. Habrá que revisar cuáles son las resoluciones tan controversiales, claro, que haya emitido, pero independientemente de eso, pues bienvenido al mundo de los guatemaltecos, bienvenido a nuestro mundo, donde el principal peligro o la acción que tú puedas más peligrosa que tú puedes hacer es tener un celular, por ejemplo. Claro. Esa ya es una acción de peligro para tu vida.
Caminar con una computadora en
caminar
la espalda.
Caminar con una computadora o una algo universidad. Que parezca una computadora. Entonces, bueno, pues este gobierno hablamos acerca de los rumores con respecto a órdenes de captura por el tema de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio. Hemos hablado acerca de, bueno, si esta Fiscalía no revisa también el delito al patrimonio del tributario, ¿qué pasa con ese delito? ¿Qué pasa con los vándalos que destruyeron físicamente la universidad y los inmobiliarios de la universidad? ¿Dónde están esas investigaciones?
Que debe haber sido infraganti, ¿no?
Es que ese
es el otro punto, ¿no? Sí. O sea, no un año y medio después para que también se vuelva político.
Es más fácil ver las cosas cuando las ves desde lejos que cuando las ves de cerca. Te voy a contar un caso de lejos para que te des una idea de si hay algún parecido, salvo la situación, sino no lo que se da, sino la respuesta a lo que se da. Se asesina a un candidato político en un mitin.
Ajá.
En el mitin hay muchísima gente. La escena queda, pues, deciden en algún momento en toda esa confusión de ese asesinato y de ese atentado, en un inicio es un atentado, deciden capturar a una persona. Dicen que esa es la persona, se la llevan. A la semana hacen un monumento en el lugar donde fue el asesinato.
¿Y se pierde la evidencia o qué?
Y dices, ¿en qué cabeza cabe?
Pendejada, ¿no?
Entonces, pues lo mismo pudimos pensar de esto.
Bueno, pues mira, tenemos que ir. Y bueno, esperando que no pasen algunas de las cosas que se rumoran, no ayuda al Estado de Derecho, ¿sí?
Y creo que las investigaciones se pueden seguir haciendo.
Claro, por supuesto.
Una vez asuman el poder, se pueden seguir haciendo y se pueden seguir llevando a cabo y seguir investigando. Si se cometió un delito, que se investigue.
Claro, así debe ser. Así debe ser.
Así es. Sí. Muchísimas gracias. Gracias.
Viva la libertad.
Ciudadano informado, ciudadano respetado. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.